Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. Hola familia, bienvenidos de nuevo al Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel.
Y yo soy Jesse.
Y hoy en el programa tenemos dos creepypastas que causan terror a los que llegan a leer de ellos en internet. ¿Sabes qué es un creepypasta, Jesse?
No. No quería explicar, pero mejor la definición correcta.
Pues, es un género de historias paranormales y de miedo generadas por usuarios que se distribuyen principalmente a través de foros de internet.
Ok.
Una de las historias que vamos a repasar hoy se trata de los niños de ojos negros o demonios disfrazados de niños.
Ok.
Se dice que parecen a niños fantasmas de la adolescencia temprana y tienen ojos de color negro puro como la noche.
¿Continúa? Estás esperando una reacción, sí, y no tenía ninguna.
Son considerados siniestros, aterradores y a veces incluso peligrosos por quienes los encuentran, pero nadie está seguro que son en realidad. También hablaremos de esas figuras oscuras o gente sombra que ves con el rabillo del ojo. Algunos los reportan como amenazantes, aterradores, espeluznantes y con malas intenciones, mientras que otros afirman que son viajeros del tiempo y o seres interdimensionales en una visita a nuestro tiempo y lugar actual.
Así que no sabemos realmente qué son.
No, es un misterio.
Es un misterio.
O tal vez tenga una explicación más simple y no es nada más que tu propia imaginación.
A lo mejor.
Tu cerebro jugándote trucos, ¿será?
Uh-huh. No sé.
Así que pónganse cómodos. Preparen un tecito, un cafecito bien cargado porque no querrás dormir después de escuchar el episodio.
O escúchenos para arrullarse, para dormir.
Sí, o si trabajan en la tarde y ya están en la noche y les gusta escuchar cosas mientras van manejando y tienen un trayecto largo a su casa del trabajo, pues escúchenos porque vamos a poner musiquita acá de suspenso y aterradora y así.
Espeluznante.
Y mientras ustedes estén manejando, los pueden escuchar, pero no vean al retrovisor porque nunca saben que puede estar ahí esperándolos o mirándolos.
Un pasajero,
un agente sombra.
Bueno, espero.
O unos niños en el asiento de atrás con ojos
negros.
Si tienes
unos niños, ya si tienen ojos negros ya es otra cosa, sí. Pero si son niños normales, ¿cómo llegaron a tu carro?
Así que pónganse cómodos, disfruten del show. Están escuchando The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Comencemos. Pues, si quieres, tú puedes empezar, Jesse.
Sí, sí quiero empezar.
Ok, adelante.
Gracias.
De nada.
Entonces, yo voy a darles la información de la gente, de las sombras, gente sombra, personas de sombra. O sea, tienen diferentes nombres.
Les llaman diferentes formas, pero a fin de cuentas son seres misteriosos y oscuros.
Uh-huh. Es un humanoide que aparece en las noches, en el día también.
Oh.
Y vamos a ver mejor la definición correcta.
Okay.
Una persona de sombra es la percepción de un parche de sombra como una figura humanoide viva e interpretada como la presencia de un espíritu u otra entidad por los creyentes en lo paranormal o sobrenatural. Entonces es una sombra que no está siendo producida por una persona.
Ok.
Existe sola y la gente que cree en lo paranormal cree que es una presencia
supernatural.
Supernatural, sí.
O sobrenatural.
Sobrenatural, sí. Uh-huh. Entonces, varias religiones, leyendas y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Entonces, mucha gente cree que estas sombras son malas, son
o energía más oscuro.
Ajá, como demonios o
del infierno.
Si no creen en los demonios, son energías negativas. Varias criaturas sombrías han sido durante mucho tiempo un elemento básico del folclore y las historias de fantasmas, como el yin islámico o el chokta, la luz a chito. O sea que en diferentes culturas les dan diferente significado.
Okay.
En el islámico le llaman el yin. Y el chokta, que es una tribu de Estados Unidos, son indígenas, les dicen el Nalusachito.
Nalusachito.
Ajá, así les dicen a estas entidades, espíritus, lo que tú quieras ponerle.
Fuerzas sobrenaturales.
Ajá, exactamente.
Del infierno.
A menudo, estas criaturas están vistas como presagios de una gran destrucción o ruina, como la muerte de quienes lo encontraban, la mala cosecha, la llegada de plagas o incluso, en algunos casos, la llegada de un desastre natural como inundación o terremoto.
Entonces, si estos se presentan, quiere decir que se avecina algo malo.
Ajá, mucha gente lo veía como un omen, se podría decir, negativo, que decía, bueno, esta vez no va a haber cosecha buena, va a haber un terremoto o una inundación que va a arruinar todo. Entonces mucha gente lo ve como...
como un desastre después.
Es como cuando ves un gato negro.
Ajá.
Y no te le acerques o no lo veas porque es según la muerte o cosas así.
Tienes mala suerte después, bla, bla, bla.
Okay. Supersticiones.
Ándale, supersticiones.
El programa de entrevista de radio nocturno de Coast to Coast AM...
Ese está bueno. ¿Lo has escuchado?
No, pero cuando estaba buscando información de esto...
Es Jim Harold.
No, lo conozco.
Ajá, es Coast to Coast. Si no me equivoco, lleva muchos años ese programa.
¿Es de televisión o de radio?
No, de hecho lo puedes encontrar en Spotify.
Ajá.
Se llama Coast to Coast with Jim Harold. Creo que se llama Jim Harold.
Oh, okay.
Pero es como tipo La Mano Peluda, pero en inglés.
Ah.
La gente manda sus relatos y él lee cosas así como ese tipo de relatos de suspenso, de terror, de gente de sombra, todo eso. Es como La Mano Peluda, pero en inglés.
Sí. No sé por qué pregunté si era de televisión, si acabo de leer que es un radio nocturno, pero bueno.
Ok.
Este radio nocturno ayudó a popularizar las creencias modernas en la gente de la sombra. Uh-huh. La primera vez que se discutió extensamente el tema de las personas de la sombra en el programa fue el 12 de abril del 2001, cuando el presentador Art Bell, entrevistó al anciano nativo americano Thunder Strikes. Así, gente que no sabe, indígenas tienen esos nombres de la naturaleza. Entonces, este es el nombre de este hombre, Thunder Strikes, también conocido como Harley Swifty Reagan. Durante el programa, se animó a los oyentes a enviar dibujos de personas en la sombra que habían visto, y una gran cantidad de estos dibujos se compartieron públicamente de inmediato en el sitio web. Entonces, este programa de radio
está muy bueno,
lo hizo popular.
Sí, es uno de mis favoritos, de hecho.
Yo nunca lo había escuchado más que de esta historia.
La gente que sabe inglés, entonces vayan a Spotify y pongan Coast to Coast. Y creo que sí está en Spotify. Creo que sí. Y ese lleva muchos años ya ese programa y está muy bueno, se lo recomiendo.
Pues sí, este es del 2001. En el 2001 fue que se hizo popular este tipo de dibujos o que gente ya compartió, que también veía cosas similares. En octubre de ese mismo año, Heidi Hodges publicó su primer libro sobre el tema de la gente de sombra y luego se convirtió en una invitada habitual en Coast to Coast. Hollis describe a las personas en la sombra como siluetas oscuras con formas y perfiles humanos que parpadean dentro y fuera de la visión periférica, y afirma que las personas informaron que las figuras intentaban saltar sobre su pecho y asfixiarlos.
O sea, mientras estás despierta, ¿no?
Sí.
Ok, es como si tuvieras como parálisis del sueño, pero mientras estás despierta, y estas cosas misteriosas lo hacen así.
Sí. Y al rato voy a discutir un poco más de cómo se relaciona esto con el parálisis de sueño. Porque sí, okay, hay una conexión, sí, entre esos dos.
Tiene sentido.
Sí. Ella cree que las figuras son seres alienígenas negativos que pueden ser repelidos por varios medios, incluida la invocación del nombre de Jesús. Entonces está... Hollis es una persona religiosa, uh-huh, y cree que estas entidades son negativas, que son malas.
Okay.
Y cuando invocan el nombre de Jesús en la cultura cristiana, es como invocando el nombre de alguien que hacía esos actos de sacarle demonios a la gente, okay, o expulsarlos y cosas así. Uh-huh. Entonces, con eso te proteges, eso es lo que ella, sí, estaba diciendo. Sí, esos
los rechazan, ¿no? No, los...
Los repelan.
Los repelan, ajá, perdón.
Aunque los participantes en los foros de discusión en línea dedicados a temas paranormales y sobrenaturales los describen como amenazantes, hay otros creyentes y autores paranormales que no están de acuerdo si son malos y son, o son neutrales, o hasta luego pueden ser buenos para ellos.
Sí, y no sabes qué tal si son energías de personas que fallecieron, que han pasado a otro mundo. ¿Qué tal si solo son esas energías que se quedaron atrapadas en nuestra tierra, en nuestro mundo, en nuestro universo?
Sí, hay mucha gente que cree que son energías de gente pasada, que son, uh-huh, como residuos de sus energías.
Correcto.
Que nada más es un momento en su vida que se repite y se repite, uh-huh, y se repite en ese mismo lugar porque fue a lo mejor tan impactante en su vida.
Sí.
O fue tan, a lo mejor, traumático, o fue un momento feliz, o como, uh-huh, como lo quieras ver, pero fue muy extremo que se marcó la energía, sí, ahí, y se repite y se repite, y hay veces que hay gente más sensible a eso y alcanza a ver cosas.
O nunca sabes qué tal si esa persona murió ahí, en la calle atropellada, uh-huh, o atropellado, y ahí se quedó esa energía, uh-huh, ¿no?
No sé si se revive ese momento.
Sí, porque fue algo tan como
tan impactante. Ajá. Uh-huh. Me debes una coca. Sí. Decir la misma palabra. Algunos investigadores y autores paranormales como Chad Stumbaugh afirman haber grabado imágenes de personas en la sombra en video.
Oh.
Entonces hay muchas... Si te vas a YouTube, si ves Ghost Adventures, Ghost Hunters, cualquier de esos programas, va a haber, aunque sea una imagen, video o foto, que va a enseñar.
¿Te acuerdas cuando veíamos eso?
Veíamos mucho Ghost Adventures.
Nosotros de niños siempre... Bueno, yo soy mayor que tú, claro.
Uh-huh.
Y siempre desde niño me gustaban todas esas... Ver programas de terror, de cazafantasmas y de todo. Entonces, sí, había un programa, no sé si lo conocen, pero aquí en Estados Unidos hay un programa en el canal, en el Travel Channel.
Discovery Channel.
Bueno, estaba en el Travel
Channel. Estaba en el Travel Channel, sí, y lo cambiaron al Discovery
Channel. Que se llama... Se llama, todavía creo que está todavía.
Todavía sigue. Sí. Siguen haciendo
llevan,
videos.
Creo que más de 15 años con el programa ya.
Sí, llevan como 30 temporadas.
No manches, sí. Sí.
Llevan muchas temporadas.
Pero ahí es un grupo que son cazafantasmas o que van... Se encierran en un lugar por 12 horas.
From dusk until dawn.
From dusk until dawn. Sí, del atardecer hasta el amanecer.
Sí.
Todas las luces apagadas de, por ejemplo, un castillo embrujado en Transilvania. Se iban,
sí,
hasta allá, ¿no?
Sí, o un manicomio abandonado, cosas,
ajá,
así.
Ajá, se iban a lugares así, a muchos lugares. Y hasta también fueron, creo que a la Isla de las Muñecas.
Sí, y fueron a la Whaley House, que está aquí en San Diego.
Y fueron a la Whaley House, que está aquí en San Diego también. Es una casa muy emblemática de San Diego, que está embrujada.
Ajá.
Está en Chula Vista, ¿no?
Está en Old Town.
En Old Town, en, ajá, San Diego.
Yo he ido a esa casa.
Yo nunca he ido. Que ahora creo que es un museo, ¿no?
Es un,
¿no?,
museo, sí. Y hacen, ajá, luego tours en la noche. Bueno, pero siguiendo con Ghost,
bueno,
Adventures.
Sí. Ajá, bueno, pues siempre nos gustaba eso de niños ver y de los programas y todo eso. Y sí... Nos encantaba, ¿te acuerdas? Y tú,
sí,
tú estabas muy niña. Estabas,
tú tenías
muy
como unos 15 años.
No, tenía como unos 12 y tú tenías unos 5 años.
Sí, yo lo veía muy chiquita ese programa.
Sí, pero nunca nos lo perdíamos.
No, yo siempre lo veía porque siempre me fascinó ese tema. Yo creo, ajá, que tú me plantaste eso.
Sí, sí, pues sí. Y sí, pues es que ahorita... Ponle que sí exista, ¿no? Ponle, porque pues siempre existen esas posibilidades, no hay que cerrar nunca la puerta de eso. Pero pues ahorita es más fácil hacer como muy fake.
Ajá, es muy fácil manipular.
Manipular un video.
Ajá.
Y más ahorita que toda la tecnología que en tu celular puedes bajar una aplicación y hacer
¿y
fake
ya?
un video.
Ajá.
Entonces, puede que sí existan. En YouTube hay muchas cosas, yo he visto... que tal vez son reales, tal vez no más quieren seguidores, las personas, los youtubers.
Sí, hasta en TikTok luego salen videos de fantasmas.
Yo en TikTok no creo nada. Nada. Bueno. En ningún lado, porque ahorita ya es de que todos de pongan el like y suscríbanse, como nosotros.
Sí, pero nosotros sí no somos fake.
Sí, nosotros nunca vamos a decirles una mentira. Nosotros siempre hacemos nuestras investigaciones y tratamos de hacerlo. Hay veces que sí, yo investigo cosas como de esto, de lo que estamos ahorita hablando. Ajá. Y hay unas cosas que es como que la gente hasta exagera.
Sí, hay veces de que cuando estamos relatando historias, ajá, que te quedas como que, okay, lo voy a contar, pero les voy a decir a los escuchantes, tómenlo con duda porque sí, no sé si es verdad o no.
Correcto, entonces pero sí, pues ustedes tengan en cuenta que pues lo que estamos diciendo puede ser muy verdad. Y pero hay muchas cosas, hay muchas personas que pues nomás para tener seguidores pueden pues
exagerarlo,
manipular el video y todo.
Sí,
eso.
Cosas así. Uh-huh. Pero sí, gente de la sombra, personas sombrías, se les podría decir. Uy. Están capturadas por todos lados. Uh-huh. En videos X de YouTube, hasta en programas profesionales como Ghost Adventures. Uh-huh. Entonces sí son muy populares.
Que no sabemos si eso también es real, ¿verdad? Porque pues obviamente
la gente, para que la gente vea, haga clic, deje visto en el canal para sí, que tengan, o sea, rating,
a fin de cuentas Ghost Adventures es un programa. Ajá, es entretenimiento.
Es un reality.
Es entretenimiento. Entonces puede que sí sean real unas cosillas, pero pues obviamente tienen que hacerlo bien dramático.
Sí, y luego ya sabes cómo
¿te
es el
que siempre el
Zach Bagans es muy dramático.
Siempre decían, no.
Stop running.
Así, sí. Y nosotros así como los ojos todos pelados viéndolos.
¿Por qué está corriendo? ¿Por qué está gritando?
Oh, y pues estaba muy bueno, hicieron muy buen trabajo.
Sí, era muy dramatizado, pero pero sí, a mí me gustó. Todavía hay veces que me acuerdo, no, ya tiene mucho que no lo veo, pero pero yo digo que si me sale en la televisión, sí lo veo.
Sí, yo también. Sí,
sí me siento a ver un
episodio. Sí, porque como que daría nostalgia, porque te acuerdas de todo
eso. Más por eso.
Ándale, por nostalgia, no es más como que por, no más por nada más.
Ajá.
Más para recordar unos momentos de nuestra infancia.
Viendo un programa de fantasmas y demonios.
Qué buena infancia tuvimos.
Sí, qué bonito. Pero sí, son muy populares, se ven mucho en la tele. En los campos del estudio paranormal, la gente de la sombra se discute extensamente con variadas teorías que van desde los espíritus de los muertos, ecos o residuos de eventos pasados o futuros también, dimensiones paralelas e incluso entidades demoníacas o vampiros psíquicos.
¿Vampiros psíquicos?
Ajá, o sea, vampiros que entran a tu mente y te ven,
te manipulan.
Te manipulan y hacen que veas cosas.
Oh, okay.
Muchos de que estudian en el campo de lo paranormal, dicen que son o muertos, o como habíamos dicho, ecos del pasado, o también del futuro.
Sí, o personas atrapadas en nuestra dimensión.
O dimensiones paralelas, que hay momentos que en las dimensiones el velo se estira a lo mejor de más, o se hace un poco transparente y podemos ver gente de otra dimensión.
O puede ser un glitch en del Matrix.
Ajá, o puede ser un glitch. Y pues
una interrupción en nuestra simulación en la que vivimos.
Hay una teoría que me interesó mucho porque dice que todo está en el presente. O sea, puede estar pasando en este mismo lugar algo que pasó hace 1000 años y puede seguir sucediendo, pero al mismo momento está pasando este momento.
¿Eh?
No sé si me entendiste. O sea, que el tiempo no es una línea fija.
Ok.
El tiempo son muchas diferentes ramas que se expanden, que se enredan. Entonces puede haber un momento en la historia donde, como vas a contar, en 1920, aquí mismo pasó algo en 1920.
Correcto.
Entonces, como el tiempo no es una línea, a lo mejor puede estar pasando según el mismo momento que en el 2022.
Ok.
Entonces, hay gente que dice que por esa razón de que el tiempo no es una línea, por eso a lo mejor vemos gente del pasado, como fantasmas de la era victoriana, okay, o de la era de los ¿cómo se dice? De los vaqueros y cosas así.
Oh, interesante. Me gusta eso.
Entonces,
¿quién sabe?
¿Quién sabe? Muchos... No sabe, son puras teorías, pero
si te pones a pensar, sí te das como que, ay, o sea, sí, sí.
O sea, está basado un poco en la ciencia porque es comprobado por la ciencia que el tiempo no es una línea fija. O sea, uh-huh. es compleja. Uh-huh. Pero sí, está, no sé, me interesó mucho esa teoría.
Sí, me gusta. Está bien.
Varias condiciones fisiológicas, y ahora vamos a entrar un poco más a lo científico de por qué la gente ve estas sombras. Okay. Varias condiciones fisiológicas y psicológicas pueden explicar la experiencia reportada de formas de la sombra que parecen vivas. La primera condición es el parálisis del sueño. Okay. Que mucha gente durante su parálisis ve esta gente. Uh-huh. Ve sombras, ve cosas así. Entonces, los científicos dicen de como es una cosa muy natural que le pase a la gente esto, que no está viendo un demonio, no está viendo un espíritu, es nada más la reacción de tu cerebro okay. a estar paralizado.
Uh-huh. Y si ustedes no, nosotros tenemos un episodio de la parálisis del sueño, si no lo han escuchado,
ahí explicamos un poco más de todo esto.
De todo, que de la los lo de parte de la ciencia del parálisis del sueño, las posibilidades, lo que te puede pasar, pero más nos basamos en un poquito más lo de la ciencia, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, sí, si no lo han escuchado, pues después de este episodio vayan a escuchar el otro, el del parálisis del sueño, y para que le entiendan un poquito más si no saben de ese tema.
Exactamente. La segunda condición es una persona que experimenta una emoción intensa, como cuando camina sola en la noche oscura. Puede percibir incorrectamente un parche de sombra como un atacante.
Ok, sí, es como que, por ejemplo, como tú dijiste ahorita de que estás en la calle sola, ¿no?
Sí, te empiezas puedes, luego a...
Te puedes a sugestionar.
Ajá,
y como que tal vez empiezas como a estresarte y eso es lo que te hace que tengas, ahora sí, que y como alucinaciones.
Sí, o sea, empieza la adrenalina con todo lo uh-huh, que da. Uh-huh. Y pues, no sé si te has dado cuenta en la noche, cuando apagas todas las luces, al principio no ves nada. Y luego ya como que empieza tu vista como ajustarse a, sí. a la iluminación. Ajá. Entonces cuando ves más, como que tu pupila se expande para, uh-huh. para poder atrapar más luz en tu ojo. Y empiezas uh-huh. a ver más cosas. Sí. Entonces como la oscuridad es como un instinto de que te dé miedo. Es un instinto humano. Empiezas a decir como que veo más y entonces alcanzo a ver la sombra que está ahí atrás y se está moviendo, está parada.
Pero solo eres tú sugestionándote.
Ajá, sí, porque es, o sea...
O sea, entiendo, sí, porque pues yo apago la luz y luego...
Y no me gusta.
No, me imagino, me pongo nervioso y empiezo a ver a El Exorcista en todas partes. Ajá. Entonces, en mi cabeza, porque en sí pues no hay nada.
Sí, no hay nada, pero pues solo tú todo, solito te...
Sí, todo es psicológico.
Ajá. Entonces, esas son las condiciones cuando experimentas una emoción intensa. Uh-huh. Muchos adictos a la metanfetamina reportan la aparición de personas en la sombra después de periodos prolongados de privación del sueño. O sea, también gente que no duerme bien y también que okay. son adictos.
Ajá.
Es muy común sí, que vean.
Correcto, porque la gente que se droga, pues eso le roba el sueño.
Uh-huh.
Y llega un punto donde tu cuerpo está como que... Pues están cansados y tu cerebro cansado que empiezan a tener cosas.
Ya no carbura igual.
Y ve cosas que no existen o que no están ahí. Uh-huh. Porque como tú dices, no carbura bien tu cerebro porque está todo anestesiado.
Sí, drogado. Exactamente. Entonces uh-huh. empiezas a ver cosas que no están
sí,
ahí.
Sí, pues, alucinaciones.
Las alucinaciones visuales como las causadas por esquizofrenia o el trastorno bipolar pueden parecer figuras sombrías en el borde de la visión periférica. Entonces también gente que desafortunadamente padece de...
Este tipo de problemas mentales.
Ajá, de enfermedades mentales uh-huh. que también ven cosas. Y sí, cuando alguien es esquizofrénico, ve cosas que no están ahí.
Ok, está bien, entiendo esa razón, pero ¿no crees que esas personas son más sensibles a ese tipo de energías? ¿Y qué tal si no son alucinaciones y
bueno,
son como los niños son más inocentes de... ¿Me entiendes?
O sea, sí, te entiendo.
Y pues ellos suelen ver más... Son más sensibles a ese tipo de cosas. Igual la gente que tiene esquizofrenia y estos problemas mentales o enfermedades mentales pueden ser más sensibles. Puede ser.
No. Puede ser. Pero esas mismas creencias fue a lo que ocasionó que mucha gente esquizofrénica en tiempos atrás los metían al manicomio porque... O pensaban que estaban poseídos o que habían demonios. Y no, nada más... Era gente que ocupaba cierto medicamento para ayudarles.
Oye, ¿eran esos tiempos donde cuando había personas que no estaban bien, que tenían problemas mentales, no eran a los que les hacían experimentos, que les
lobotomía? Picaban el cerebro.
Ajá. Lobotomía, ¿no? Que les hacían, creo que aquí como en medio de tus, en la frente, pero en medio de tus cejas.
Ajá, les metían una...
Les metían como una... como un picahielos.
Sí, el picahielos o un tornillo luego también.
Un tornillo, y que eso hacían, o eso, según los científicos o los doctores o los cirujanos, los que estaban haciendo ese tipo de cosas, de experimentos, que eso iban a...
A curarlos. Pero les iban a ayudar.
Pero acababan peor.
Sí, o morían.
O morían ahí.
Porque te están picando el cerebro.
Mientras, y luego creo que no usaban anestesia.
No había anestesia.
Solo te hacían un hoyo en tu cráneo. Así, con un, no sé, no me acuerdo que era un picahielos o algo, y te picaban tu cerebro para
imagínate
que según
eran... una persona que ya está estresada tanto de ver tantas cosas, aparte de eso, ¿lo torturan?
No, pues no, imagínate cómo han de acabar, pobrecitos.
Sí, por eso acababan peor en esos lugares. Y por eso mucha gente cree que, bueno, los científicos dicen es esquizofrenia, ocupan medicamento. Pero mucha gente que no cree en esas cosas dice, no, es que están poseídos o cosas así.
Sí, pues te van al lado más religioso.
Religioso. Pero pues es gente que ocupa,
como en el caso de del exorcismo de Annelise Michel, ¿te acuerdas? No, si no conocen esa historia, también tenemos un episodio de eso, pero era de una muchacha que tenía, según estaba poseída, pero los papás eran... Los papás
eran muy religiosos. Y el padre también, que le hizo, que no le dieron de comer los últimos días.
Y murió por que tenía anorexia.
Sí.
Porque no comía. Y murió de... ¿Cómo se llama cuando no comes? O de... Bueno, murió porque no comió ni tomó nada de agua ni líquidos.
Sí, no tomaba, y tampoco le daban ya su medicamento, porque también creo que la diagnosticaron
esquizofrenia.
Esquizofrenia.
Pero los papás y los sacerdotes se fueron obviamente más a lo religioso, porque los papás eran muy de ir a la iglesia y todo eso. Y pues murió la muchacha.
Y terminaron demandando a los padres al padre por negligencia.
Negligencia médica, y los metieron a la cárcel. Pero esa historia está basada en la película que se llama El exorcismo de Emily Rose.
Ah, ok.
Sí.
Salió en los 70s, ¿no? Algo así.
Más o menos, creo que sí. No me acuerdo.
Muy icónica esa.
Oh, sí.
Esa película.
Está buena.
Pero sí, esas son las explicaciones científicas de por qué la gente ve sombras que no son de nadie, o sea, que aparecen solas. Y vamos a ver unos relatos, unas historias. De como les decía antes, tómenlo con un poco de duda esto, porque no conozco a esta gente, pero son nada más historias que encuentras en el internet que se te hacen interesantes.
Claro.
La primera dice así: una vez tuve un sueño sobre una persona sombra, un hombre sombrero. Entonces no puse esto en mis notas, pero lo vi mucho. Mucha gente cuando ve esta sombra es un hombre con sombrero y con un bastón.
Oh, ok.
Entonces lo ves muy común que la gente vea esta imagen sí, en específico. Y a mí no me gusta imaginármelo porque me da miedo.
Sí, yo me lo imagino como un señor así, como tú dijiste, con sombrero, un bastón.
Ya grande.
Y como con un traje negro oscuro.
Ajá, sí, así exactamente lo ven.
Ajá, sí, yo me lo imagino.
Ajá.
Órale.
¿Si han visto la de Haunted of Hill House? El ese de con el bastón. ¿Ya la viste
tú? No la vi toda.
Ah, ok. Hay un señor que está flotando. Y nada más seguía con su bastón. Y lo único que se escucha es como cae el bastón cada vez que se empuja.
¡Órale!
Entonces, da miedo. A mí me da miedo. Entonces, esta persona... Déjala, vuelvo a empezar. Una vez tuve un sueño sobre una persona sombra o hombre con sombrero. Excepto que llevaba un sombrero de copa y un bastón con empuñadura de oro. O sea, el donde pones tu...
Donde lo agarras.
Donde lo agarras, sí. Era de oro, porque alcanzaba a distinguir detalles.
Ok.
Fue realmente vívido, pero nada parecía malicioso en él. Solo caminó hacia mí y me hizo señas. Parecía más bien como el zorro de Pinocho.
Ok. ¿El zorro?
Ajá, el zorro de Pinocho. Okay. Así lo compara esta persona.
Ok, ok.
Que intentaba que fuera a Pleasure Isle. O sea... como que lo quería traer, como que ven conmigo.
Sí, como que
yo te voy a llevar a un lugar donde vas a estar mejor.
Okay.
Lo cual, supongo, es un símil bastante malo, porque no me acuerdo muy bien del zorro de Pinocho, pero creo que era como un villano. Uh-huh. Y nada más le mintió para ir, oh, ven conmigo, yo te voy a llevar a un lugar mejor, y no era verdad. Entonces esta persona lo comparó a este hombre del sombrero con el zorro, porque, o sea, le
los
dijo,
atraía.
Los atraía, los como engañaban. Que ven conmigo, pero en realidad no era nada bueno.
Ok.
Entonces, esa historia estuvo corta, pero me gustó porque como que me dio no sé qué de que... Como que ven conmigo.
Ven conmigo, vas a estar bien.
Pero ver, es una sombra, pero ver tan claro ciertos detalles es como que... Estás viendo una persona, pero no... Es una silueta nada más. La segunda historia dice así. Cuando tenía 3 años, me desperté y vi una sombra en mi pared de un chico con sombrero. Exactamente como sugiere la descripción. Era el típico hombre del sombrero. Grité a todo pulmón y mi papá vino a agarrarme. Todavía lo recuerdo siguiéndonos por las escaleras, yo todavía gritando. Juro que vi la sombra de mi padre con mi sombra sobre su hombro y esta cosa nos siguió todo el camino.
Órale,
o sea, la sombra de él,
¿del niño?
Del niño y del padre, estaba en el piso, pero en vez de ser de ellos, era el hombre del sombrero.
Oh, ¿esta es otra historia?
Esta es otra historia.
Oh, ok.
Sí.
O sea, la sombra de ellos fue reemplazada por la del señor.
Ajá.
Del sombrero. Ajá. Con el bastón y todo.
Sí. Y el niño seguía gritando. O sea, como que bien espantado, pues yo también seguiría gritando.
Pues sí.
Recuerdo que en realidad se había puesto el sombrero durante la experiencia. Lo más probable es que estuve medio dormido durante toda la experiencia, pero mi papá todavía lo recuerda y jura que estaba despierto y que acababa de tener un mal sueño. Estaba despierto, entonces estaba lo suficientemente despierto como para gritarle a esta cosa y verla seguirnos. Supongo que nunca lo sabré. Sin embargo, cosas aterradoras. El universo es un lugar grande y no lo sabemos todo, así que hasta que se desmienta por completo, estoy abierto a la posibilidad.
Órale.
Entonces esta persona... O sea, y a mí también me marcaría eso de que ver la sombra de mi padre y la mía, pero no es la de nosotros. ¿Cómo que?
Sí, estaría medio creepy eso.
Como que no, gracias.
No, gracias.
Prefiero que sea mi sombra. La siguiente historia dice así. El primer recuerdo de MacWeirdo42. O sea, esta es una persona de Reddit. MacWeirdo43.
Okay.
Dice. El primer recuerdo de esta persona involucra a una persona de la sombra. Tenía 2 o 3 años en ese momento y recuerda despertarse y ver una sombra oscura en la pared al lado de su cuna. Una sombra con ojos blancos y brillantes. Empezó a moverse hacia ellos, hacia el MacWeirdo. Se movieron al otro lado de la cuna, pero otra persona en la sombra también acercaba desde ese lado. Bueno. Entonces lo estaban rodeando.
Uh-huh.
Ninguna de las criaturas tenían una forma que pudiera distinguirse fácilmente. Solo estaban completamente negros contra la pared ya sombreada. Sin ningún lugar a dónde ir, se quedaron en el centro de su cuna y sus padres recuerdan como esta persona cuando era bebé, diciéndoles que las sombras estaban tratando de atraparlos.
Ahora, entonces, pero no los agarraban, solo como que los estaban como acosando.
Sí. De un lado de la cuna y del otro, y esta persona se quedó en medio, pues de bebé, tenía 2 o 3 años, dice.
Órale, eso, pobrecito.
Sí, eso lo marcó tanto que todavía se acuerda, dice que esa es la primer memoria que tiene.
El primer recuerdo.
El primer recuerdo.
No, pues sí, fue un momento muy traumático, porque para tener 2 o 3 años y acordarte de todo y ya tener unos 20 y 25 años acá.
Sí, o sea, no sé cuántos años tenía esta persona, pero yo creo que ya no era
ya sabes,
un niño.
Sí. Ajá.
Y mi última historia dice así. A las 3 de la mañana se despertó y fue a la cocina. O se despertó esta persona que se llama Bocenao. No sé cómo se dice este username, pero es de Reddit también.
Ok.
Algo así.
Los nombres de
sí,
Reddit.
Sí, ya sé. A las 3 de la mañana esta persona se despertó y fue a la cocina a buscar agua. En su camino se toparon con una persona en la sombra sentada en el sillón reclinable de la sala de estar. Habían estado viendo gente sombra toda su vida, por lo que esta aparición repentina no fue sorprendente. Se quedaron inmóviles durante un par de minutos, para asegurarse de que efectivamente se trataba de una persona en la sombra. A medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se hizo más claro. Una persona de la sombra estaba sentada en su sala y los estaba viendo. Comenzaron a moverse hacia él. Cuando estuvieron a un metro de distancia, la persona de sombra se evaporó.
Órale, se desapareció.
Se desapareció.
Por completo.
Por completo. Pero imagínate, o sea, bajas a agarrar agua y en el sillón nada más ves a alguien ahí sentado. Pero no tiene figura ni nada, nada más es... Estás sentado en el sillón y es una sombra.
¿Y te está esperando?
Te está esperando y se te queda viendo.
¿Y qué te dijo? ¿Se te olvidó algo?
¿Ocupas agua? ¿Tienes sed?
¿Tienes sed? ¿Un pan para el susto?
¿Un pan para el susto?
Una sombra fresa.
Sí. Y se para y camina hacia ti.
Y se desaparece.
Y se desaparece. Así bien casual.
Qué divertido.
Adiós. Bye. pero sí, esas eran la información que tuve de esta gente de la sombra.
Sí.
De historias de gente que he visto. Uh-huh. Esta gente de la sombra, pero...
Que sigue un misterio.
Sigue un misterio. Yo...
¿Qué piensas?
Yo pienso que es, a lo mejor es una combinación de si sí, hay gente que es adicta o que tiene problemas de salud mental o parálisis del sueño, de que ves cosas que luego no están ahí, o también cuando tú mismo sales a la oscuridad y como que tú mismo te sugestionas, cosas así.
Yo siento que es más eso. Uh-huh. Como que... Te puedes sugestionar muy fácilmente. Bueno, hay personas que son más fuertes mentalmente, ¿verdad? Pero hay otras que yo creo que con las que salen con esas historias, que tal vez sí, como tú dijiste, que puedes ir en la calle y te puedes sentir inseguro, insegura, y tu mente empieza a jugar contigo, trucos, sí, contigo. Entonces yo siento que es más eso, como que
pero el estrés. Pero hay ciertos casos donde nada de eso, uh-huh, está pasando. O sea, una, ¿sí?, persona...
Está normal.
Estable, duerme bien, es de día, o sea, no tiene por qué tener miedo de nada.
O no toma drogas o, ajá, así.
Cosas así. Y no, y las ve.
Ahí sí es como que...
Ahí es cuando te quedas como que, bueno, entonces, ¿qué explicación tengo con esto? Uh-huh. Y no hay una. Uh-huh. Entonces, yo creo en la ciencia, como también creo que luego hay cosas que no se pueden, sí, explicar.
Siempre hay que mantener esa puerta abierta a la posibilidad de que existen esas cosas.
Ajá, tener tu mente abierta a esas cosas y pues, sí, respetar a la gente que dice que sí vio algo. Quedarte, uh-huh, como que, bueno, yo a lo mejor no creo exactamente lo que tú crees, pero no voy a quitar
no voy a descartarlo.
Valor a tu historia.
Ajá, correcto. Muy, sí, bien.
Entonces es todo lo que tenía para ustedes.
Ok, pues ahora no, lo que vamos a platicar es de los niños de ojos negros. Son una leyenda estadounidense contemporánea de criaturas paranormales o demonios que se hacen pasar por niños entre las edades de 6 a 16 años. Uh-huh. Con piel pálida y ojos negros, a quienes, según los informes, se les ve haciendo la parada a otros vehículos o mendigando, o se encuentran en las puertas de casas residenciales. Cuando van a tu casa... Usualmente ellos tienen ese... Es muy común que golpeen tres veces la puerta.
Ay, no.
Según golpean la puerta tres veces, cuando llaman a tu puerta para burlarse de la Santísima Trinidad. Mm. Ya sabes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Sí, es muy, muy común eso de que vengan en tres. Mm-hmm. Mucha gente sí cree que...
Sí. Si ustedes escuchan ruidos en sus casas y vienen en patrones de tres...
Luego mejor no los cuenten.
Sí.
Mejor quédense con la duda.
Pero pues hay que estar seguros de lo que estás tratando.
Ajá, sí.
Entonces si ustedes acá como...
Ay, no.
Entonces, córranle.
Sí. No, gracias.
No, ok. Ellos siempre preguntan si puedes dejarlos entrar, estos niños de ojos negros, pero no necesariamente permiso para entrar a tu casa o a tu auto. Están pidiendo permiso para entrar en tu vida.
Mm.
Pero no. Ellos no dicen, ¿puedo entrar en tu vida? No.
¿Puedo entrar en tu vida?
¿Me dejas entrar?
Todos son fresa. Para no...
Oye, ¿me dejas entrar?
Es que mis papis no me dejaron.
Pues ustedes, escuchantes, ¿qué piensan? ¿Ustedes piensan que los niños de ojos negros son reales o solo una especie de creepypasta, como les habíamos dicho. ¿Tú qué crees que son? ¿Crees que son demonios? ¿Crees que son espíritus? ¿Qué piensas tú?
Yo no sé, porque se me hace como... Hay ciertas historias muy exageradas, se podría decir. Muy como que... No sé si creo exactamente, pero a la misma vez no lo quiero averiguar.
No.
Entonces, no, mejor me quedo con la duda.
Y ustedes también, ¿alguna vez han escuchado alguna de las historias de ojos de los niños con ojos negros? ¿O tienen ustedes una historia de que les pasó a ustedes o a su familia, a unos amigos, a un hermano? Mándenos su relato a thedisconnectedpod@gmail.com.
O también si han visto gente de la sombra.
Correcto.
Que también es muy común.
Si tienen historias, experiencias de alguien que conocen o incluso ustedes, de estas experiencias de la gente de sombra o los niños con ojos negros, pues mándelos a nuestro email.
Sí, como lo dije antes, me gustaría que hiciéramos un episodio especialmente de historias de ustedes.
De sus testimonios, de sus experiencias, de sus... Sí.
Para involucrarlos también como comunidad a nuestros episodios.
Exactamente. Pues mira, pues se describe que los niños de ojos negros tienen ojos completamente negros, la pupila, el iris y la esclerótica, que es también conocida como la parte que se supone que es blanca.
Sí, ok.
Todo negro, todo completamente negro. Es como, totalmente demoníacamente oscuros los ojos, pero su apariencia no es la que los hace espeluznantes. También es su comportamiento. Hay toneladas y toneladas de historias de niños de ojos negros flotando en internet. Algunos son cuentos ficticios o para no dormir, pero mucha gente jura que realmente se han encontrado con los niños de ojos negros. Y todas las historias tienen mucho en común y siguen el mismo patrón. Las historias generalmente comienzan con los niños acercándose a la puerta de la casa de alguien o a veces a la ventana de tu automóvil.
Ay, no.
A menudo con la cara un poco oscurecida por capuchas y sudaderas demasiado grandes, comienzan como unos niños inocentes, pidiendo ayuda, pidiendo asistencia. Aunque muchas personas informan que las voces de los niños son extrañamente monótonas o tienen poco efecto, las palabras que dicen son todo lo contrario. A menudo le dicen a su objetivo que necesitan encontrar a sus padres o necesitan usar su teléfono para contactar a sus padres.
El teléfono, o sea que ya están actualizándose.
Sí, hay unos que también, hay una historia que dice que también estos niños una vez les tocó en la puerta y les dijeron a la señora que si podían mandar un telegrama a su familia.
Y te quedas como que...
Y es un telegrama, o sea, ¿cómo es eso ya?
Creo que sí había escuchado no de esa historia, porque eso es muy... Es muy ¿cómo se dice? Compartida en el internet.
Ajá, y esto lo que pasó no fue como que en los 70, 60, no fue como en el 2012, 2013.
Sí, bueno, los telegramas ya no existían desde mucho antes que los 70, entonces...
Tal vez son espíritus
que no se habían actualizado todavía.
Correcto.
Algo así.
Sí. Pues alegan que están perdidos estos niños o varados o a veces diciendo que tienen frío, hambre o sed. A pesar de su corta edad, la mayoría de las historias informan que los niños hablan con mucha elocuencia, casi como si fueran adultos pequeños y bien educados.
Ok.
No importa cuál sea la versión de su historia que le están contando a su objetivo, siempre buscan claramente una cosa, que los invites a pasar.
Sí, ¿como un vampiro?
Como un vampiro, y en un momento voy a explicar eso.
Ah, ok.
Ellos piden entrar para usar el teléfono, o salir del frío, o conseguir algo. Comer, porque claramente quieren que la persona los invite a entrar y les permite entrar a su casa para tomar posesión de ellos y de sus vidas.
Ay, no.
Por supuesto, los tiempos no son los que solían ser, y la gente es mucho más cautelosa con este tipo de cosas hoy en día.
Pues sí, porque no...
Yo no dejaría entrar, aunque fuera un niño, ¿no? Le dije, no, ¿sabes qué? No. ¿Qué tal si su papá estaba desde lejos viendo y también esperando la oportunidad que los deje entrar para que todos se vengan acá en bolita?
Ándale. No, entonces... Sí, yo también, para empezar, yo nunca contesto la puerta.
No.
Siempre me fijo quién es y si no veo a nadie afuera O a lo mejor luego cuando te dejan un paquete de Amazon que nada más te tocan la puerta y sí. se van. Uh-huh. Y tú sales y como que, pues, ¿dónde está la persona que tocó?
Yo por eso, en mi timbre, es con cámara.
Ah, y siempre que sí,
se,
cierto.
Siempre que se acerca alguien, me llega una notificación en mi celular y veo quién es. Y si no lo conozco, pues nomás me acuesto, me tapo y no hago ruido hasta que se van y se alejan.
Sí, y es lo que yo hago. Escucho que tocan y dicen, ¿hay alguien? Y yo...
No.
No, no hay nadie.
No hay nadie.
Soy mi mamá.
No, soy mi mamá y dice que no hay nadie. Y por esto, pues, las personas se niegan a abrir la puerta de par en par y dejar que cualquier entre a su casa, cualquier persona. Uh-huh. Incluso un niño.
No.
Todos hemos visto suficientes películas de terror como para caer en esa trampa, ¿no crees?
Sí. Bueno, así hay mucha gente que es muy...
ingenua. Muy ingenua, inocente.
Muy inocente. Dice, muy tonta. Sí, pásale, mijo. No, sí, mijito, no pasa nada. Y yo, no, no puedes venir, ve a tocar a la otra persona, sí. Yo estoy ocupada.
Córrele, tu mamá está en otro lado.
Sí.
Pero cuando alguien se niega a dejar que los niños entren a su casa o se ofrece a ayudarlos de otra manera, por ejemplo, llevándoles el teléfono u ofreciéndose a llamar a sus padres mientras ellos esperan en el porche, los niños a menudo se vuelven agresivos, conflictivos y asustadizos. Las personas informaron haber escuchado que sus voces cambiaran a algo más profundo y demoníaco.
Ay, no.
Y los niños comenzaron a amenazarlos y exigirles que los dejaran entrar a la casa, pero con una voz así.
Como muy profunda, muy rasposa.
Sí.
No, ya ves, por eso nunca invites a extraños a tu casa.
Sí. Parece haber algún tipo de aspecto que recuerda a las reglas de los vampiros en las que no pueden simplemente entrar a la casa.
Sí, que tienes que invitarlos.
Sí, si el propietario se niega o dice que no puedes entrar, nunca entra a la fuerza a tu casa, el vampiro.
No.
Igual estos niños. Entonces por eso los comparan.
Sí, por eso se me vino a la mente ahorita, ajá, que dijiste eso.
Y simplemente estos se molestan mucho y generalmente hacen que la gente se sienta realmente incómoda. O sea, no, sí, te hacen nada, solo como que empiezan a hacer... a gritar, se empiezan a molestar y a hacer ahí berrinches.
Ajá. Y tú como que, ahora sí menos te voy, ajá, a dejar entrar.
Sí. Y la mayoría de las personas informan sentirse amenazados o sentir que los niños eran como que se sientan peligrosos, los niños. Que se vean peligrosos. Pero no pueden precisar exactamente por qué.
No, ¿entiendes? Pues porque mucha gente... que dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los padres? Y no sé.
Y eso es lo que les recuerda a una influencia demoníaca u otra presencia sobrenatural.
Uh-huh.
Y como si la gente no se sintiera lo suficiente asustada, este es a menudo el punto en el que los niños revelan su verdadera apariencia, levantando más la cabeza o echando hacia atrás la capucha para mostrar que sus ojos son completamente negros.
Uy.
También se informa que los niños están inusualmente pálidos, lo que hace que la oscuridad de sus ojos sobresalga, que aún más lee la intensidad de sus ojos.
Sí, el contraste, ¿no?
Sí, son muy pálidos y sus ojos muy negros, entonces se ven más feos.
Sí.
Además de aparecer en los porches de las casas o en las puertas de sus automóviles, algunas personas informan haber visto niños de ojos negros deambulando por sus vecindarios, posiblemente buscando a su próxima víctima. O en áreas urbanas o suburbanas abandonadas. Algunas personas informan que los niños permanecerán en sus puertas durante mucho tiempo, con esperanza de que los dejen entrar. Y otros informan que van por la calle y se encuentran con un tercer niño, pálido, en un vehículo misterioso, y se marchan en la oscuridad de la noche.
O sea, ¿se suben a un carro y se van?
Sí. ¿Un carro fantasma?
¿Un carro fantasma?
¿Un carro endemoniado?
¿Alienígenas?
¿Alienígenas?
¿Podría ser un, en vez de un demonio, un extraterrestre?
¿O un ser de otra dimensión, de otro planeta? No sé.
O sea, hay muchas posibilidades de, sí, lo que podría ser, ¿no?
Uh-huh. Y nunca nadie ha afirmado saber qué son en realidad los niños de ojos negros, pero existen varias teorías. Algunas personas creen que son vampiros de algún tipo, debido a la palidez cadavérica de su piel y el hecho de que son inflexibles en ser invitados a su casa.
Sí.
Otros creen que podrían ser los espíritus de los niños que perdieron la vida de alguna manera violenta, especialmente el asesinato, aunque esto no explica sus gestos o su forma de hablar. Mucha gente está de acuerdo en que los niños de ojos negros son presagios oscuros o presagios de la muerte. Incluso algunos informan que después de que se presentaran en su casa sufrieron enfermedades, muertes en la familia u otras tragedias. Entonces, por favor, si alguna vez niños ven a niños tocando sus casas y tienen los ojos muy negros y su piel muy pálida, no los dejen entrar.
No.
Porque no viene nada bueno de esto.
No.
Muerte, enfermedades.
No, gracias. Por eso también, aunque sea una persona normal tocando la puerta, yo no contesto.
Exacto, entonces, pues no. Definitivamente, también hay teorías de que podrían ser demonios de algún tipo. Nadie está de acuerdo sobre lo que son, y algunas personas incluso están en desacuerdo sobre si son reales y si las personas que dicen haberlos visto han tenido encuentros tan desconcertantes, como dicen, o si son solo otra leyenda urbana estadounidense que flota en el internet.
Sí, hay... El internet es un lugar muy expansivo, muy poderoso.
El
muy...
internet es una herramienta muy peligrosa.
Es un dominio en la vida de todo mundo, entonces...
Y cualquiera puede controlarlo, ajá, puede tener posesión de él y hacer cosas feas y...
O buenas. Y también la información corre de manera tan...
Instantánea,
que ya todos... Si te metes al internet puedes encontrar lo que tú quieras. Uh-huh. Noticias de cualquier país... Uh-huh. Recetas de cualquier cosa. O sea, puedes encontrar lo que tú quieras en el internet, hasta cosas.
De todo lo como bueno, como uh-huh, hasta cosas
no muy buenas.
Brujería y esas cosas feas.
Entonces, estas historias de... También lo mismo con la gente de la sombra. O sea, fue en el 2001, el internet no necesariamente empezó en el 2001, fue más como popularizado o más en la casa de la gente como en el 2000. ¿Qué te parece? ¿El 2007?
Sí, como cuando estaban, cuando estaban empezando a salir los primeros iPhones, como, ajá, en el 2007.
Entonces, desde ahí empezó todas estas historias de que, uh-huh, crecen y la gente la comparte. Uh-huh. Y gente dice, yo también vi lo mismo, para a lo mejor tener likes o a lo mejor sí vieron cosas, pero sí es muy común que estas historias crezcan de esa manera.
Sí, ahora imagínate verlos desde lejos acercándose a tu carro, a tu coche, mientras esperas en el semáforo o en una estación del autobús. Puede parecer que necesiten ayuda o simplemente se quedan quietos sin ningún motivo mirándote en la noche oscura y lo único que les alumbra es la luz de la luna.
No, gracias. Ya no voy a manejar de noche.
Hay docenas de historias que circulan por el internet, todas siguiendo un patrón muy similar. Los niños con los ojos completamente oscurecidos aparecen en la casa o en un vehículo de las personas, tocan la puerta y luego insisten en entrar. Cualquiera que los haya encontrado ha sentido casi de inmediato una abrumadora sensación de temor. Además de los ojos oscurecidos, estos niños suelen parecer normales. A veces su atuendo parece anticuado. En casos extremadamente inusuales, las personas informaron haber encontrado criaturas con pies en forma de garra.
¡Uy!
Nadie sabe dónde o cómo aparecen estas criaturas. Los teóricos de la conspiración creen que los niños de ojos negros son extraterrestres que intentan llegar a su tierra. Los demonólogos creen que son hijos del mismo diablo y si los dejas entrar, estás permitiendo que el diablo entre a tu vida.
Ok.
Quieren entrar a tu casa para llamar a sus padres. Sin embargo, el hacer contacto visual parece que hay una trama mucho más siniestra en la historia. Algunas personas afirman que estos niños existen desde la década de los 80s. Sin embargo, la mayoría de las fuentes dicen que la leyenda se originó en 1996 en publicaciones escritas por un reportero de Texas llamado Brian Bethel, donde escribió sobre dos supuestos encuentros con los niños de ojos negros.
Okay.
En el informe de Bethel, describe una salida nocturna en su vehículo. Se había detenido en un estacionamiento cerca de un cine para escribir un cheque. Estaba tan enfocado en este cheque, firmándolo y llenándolo, que no notó que dos niños pequeños se acercaban a su auto. No se dio cuenta hasta que el chico mayor golpeó la ventana del lado del conductor. Uh-huh. Bethel bajó la ventanilla un poquito, notó de inmediato un miedo desgarrador que recorrió por todo su cuerpo.
Como el escalofrío, como, ¿no?
Escalofríos como... que lo carcomió desde los pies hasta la punta del...
De su cabeza.
De su cabeza.
Ay, no.
Y aunque él no sabía por qué, no entendía por qué. El niño mayor dijo que él y su hermano querían ver una película, pero habían olvidado su dinero en casa. Y que si él podía llevarlos a ver esta película.
Ay, no.
Le aseguraron que no tardaría mucho, que eran solo dos niños y que no tenían un arma. Solo eran dos niños inofensivos.
¿Yo no sabes lo que hago? Prendo el carro, me voy.
Correcto. Yo también. Pues mira, Bethel se sintió inseguro y no confiaba en estos niños o seres o lo que fuera que hayan sido. Uh-huh. Y vio que la última proyección de la película que querían ver, que por cierto era la de Mortal Kombat, la del 96,
okay.
Ya había comenzado y estaría a punto de terminar cuando ellos, si él decidía llevarlos.
Sí, entonces no tenía sentido.
No había punto en llevarlos. Uh-huh. Y o sea, se quedó como que no, como pues, ya se va a acabar. En su relato del incidente afirmó que cuando rompió el contacto visual con ellos, su miedo se volvió omnipresente. Y no fue hasta que rompió el contacto visual que sus ojos se oscurecieron por completo. El niño mayor comenzó a frustrarse cuando Bethel se excusó por no llevarlos y dijo que no podían subir al auto a menos que Bethel dijera que estaba bien.
Uy.
Después de eso, Bethel arrancó su coche del estacionamiento sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, sigue fiel a su historia.
Pues está... No sé qué decir. No. No sé qué decir.
Y él, él describió esto como si tuvieran... Los describió a ellos como si tuvieran dos grandes bolas negras sin alma. Ojos tan negros como una noche sin estrellas. Uh-huh. Y uno de ellos incluso tiene una vibra de enojado. No podemos entrar a menos que nos digas que está bien. Déjanos entrar.
Ay, no. No. Adiós.
Sí, ahora esto es como que, pues, ya habíamos dicho que era como que lo se relaciona mucho con los vampiros.
Sí.
Y por supuesto, uno puede jugar el abogado del diablo de una manera diferente aquí y, pues, proponer que solo tal vez estos niños estaban haciendo una broma usando lentes de contacto de gran tamaño y fingiendo ser vampiros. O sea, también hay esa posibilidad.
Sí.
Que eran nomás unos niños traviesos, locos, que no tenían nada que hacer y, pues, vieron a esta persona expuesta y dijeron, vamos a hacerle una broma.
Sí, o también eran, a lo mejor había alguien también con ellos y les dijo
desde lejos
viendo si los dejaba entrar, entonces pues
lo querían asaltar. Robar su coche.
Ajá.
¿No? Mira, una de las historias más sonadas sobre estos niños demonios pasó en un pueblito nevado en medio de la nada en Vermont, en Estados Unidos. Una pareja de ancianos escuchó el sonido de tres fuertes golpes en su puerta. Abrieron la puerta y vieron a dos niños, un niño y una niña.
Okay.
Los padres llegarán pronto, ¿podemos pasar? Los niños no hicieron contacto visual y se quedaron ahí de pie en la puerta. La pareja de ancianos dudaba, pero después de un tiempo dejaron entrar al niño.
Ay,
y a la niña.
No.
Los niños se acomodaron en el sofá mientras la esposa preparaba chocolate caliente y el esposo les hacía preguntas que quedaron sin respuesta. O sea, él les estaba preguntando, ¿cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen solos? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Y los niños nunca
pues
le respondieron nada.
No le contestaron. No, ¿por qué? Pues...
La esposa regresó y notó que su gato estaba asustado y enojado con los niños.
Siempre hazle caso al gato.
Y los niños le dijeron, ¿podemos usar el baño? La esposa miró a los niños y finalmente los vio. Los ojos de los niños eran tan negros como un universo sin estrellas. Ella los dirigió al baño y regresó con su esposo, que se cubría la cara con la mano. ¿Viste sus ojos? El esposo luego le muestra su mano llena de sangre de una hemorragia nasal. Le estaba saliendo sangre de la nariz.
¡Oh, no!
De repente se cortó la luz y la casa se volvió tan oscura como los ojos de los niños. La esposa se dirigió al baño y se enfrentó a la voz de los niños al final del pasillo que decía, nuestros padres están aquí.
Ay, no.
Luego los niños salieron de la casa dejando la puerta abierta de par en par. La esposa luego notó que habían dos hombres al final del camino de entrada. Los hombres eran muy altos y delgados. La esposa saludó, pero no recibió el mismo gesto amistoso.
Uh-huh.
Los dos hombres y los niños luego se alejaron juntos en un automóvil.
Qué raro.
No sé cómo reaccionar porque me está dando miedo todo esto.
Luego la energía volvió un poco más tarde después de que los niños se fueran. A lo largo de la semana siguiente, sucedieron cosas raras en la casa. 3 de cada 4 gatos desaparecieron.
Ay.
Y el cuarto fue encontrado muerto.
Ay.
El marido seguía teniendo hemorragias nasales y finalmente acudió al médico, donde le diagnosticaron un cáncer de piel muy agresivo.
Ay.
Sí.
No sé qué más decir más que ay.
Y esta leyenda incluso cruzó por el mapa y llegó hasta la gran tierra del Reino Unido, donde en el 2014 el Daily Star escribió 3 historias de primera plana sobre avistamientos de niños de ojos negros en el pub embrujado de Staffordshire. Era como un bar, un barecillo.
Sí.
Los cazadores de fantasmas creían que los niños de ojos negros eran extraterrestres, vampiros o fantasmas, y se tomaron muy en serio estos supuestos avistamientos. O sea, todos los que se dedicaban a cazar fantasmas, les llegó esta noticia y todos...
De Vermont, ¿no? Que del pueblito de Vermont.
Sí, todos de volada empezaron como que a querer investigar y llegar
porque
al fondo de todo esto.
Porque les creyeron, porque habían visto cosas así.
Ajá, correcto. Y una historia que cuando la leí me dio muchos escalofríos. Y en un momento les diré por qué.
¿La vas a contar?
Sí, voy a leer primero la historia y luego te voy a decir lo que pasó.
Ok.
A mí.
Ok, dale.
Ok, pues esto sucedió el 19 de noviembre de 1992. Un hombre estaba viendo Evil Dead, la película de terror,
ajá,
mientras su esposa e hijos dormían profundamente en sus habitaciones de arriba. Él estaba en la sala.
Ajá, sí.
Era 1:30 de la mañana cuando decidió irse a la cama después de que terminara la película. De repente, hubo fuertes golpes en la puerta principal, 3 golpes.
Sí.
Y por lo que él pues regresó a ver qué estaba sucediendo, y lo que estaba detrás de la puerta cambiaría su vida para siempre. Allí estaban un niño y una niña de 8 y 11 años, respectivamente.
A 1:30 de la mañana.
Pues totalmente normal. Que nunca levantaron la vista y estaban descalzos en el invierno de Michigan. Que ay, para los que no saben, Michigan está como en el centro, arriba de Estados Unidos. Y ahí cuando neva es muy, muy frío.
Está en la frontera con Canadá.
Con Canadá, es muy frío.
Es heladísimo.
Sí, entonces estos niños descalzos en medio del invierno.
Sí.
Bueno, no era invierno, bueno, era noviembre.
Pero hace mucho frío allá.
Pues me imagino que en noviembre, pues no manches. Entonces no era normal eso, es como que... ¿Qué está pasando? O sea, yo luego diría, ¿qué onda aquí?
¿Qué hacen aquí?
Sí. Y a pesar de su enojo, el hombre permitió que los niños entraran y les permitiera llamar a sus padres, pero cuando fue a prestarles el teléfono ya no estaban.
Ok.
En el silencio sepulcral, escuchó el primer grito proveniente de una de las habitaciones de arriba. Cuando el hombre llegó a la habitación de su esposa, se encontró con la visión devastadora de su esposa en un charco de sangre y sonidos aterradores de huesos rompiéndose y carne desgarrada.
Oh.
Y vio los pies descalzos de los niños que acababa de dejar entrar a su casa.
O sea, las huellas, ¿no?
Sí, okay. Correcto. Antes de que pudiera actuar, los niños descalzos se movieron rápidamente a la habitación de sus hijos y cerraron la puerta.
¡Uy, qué feo!
A pesar de que los mejores esfuerzos del hombre, no pudo ayudar a sus hijos y se quedó indefenso detrás de la puerta. Cuando terminó el acto, la puerta se abrió lentamente y ahí estaban los niños descalzos, cubiertos de sangre. Se pararon desafiantes con horribles sonrisas y ojos completamente negros como el mismo diablo.
Mm-mm.
Ok, mira, ahorita les lo que les voy a contar.
Okay.
Cuando estaba leyendo esta historia ayer,
ajá,
que estaba escribiendo mis notas.
¿Aquí abajo?
Estaba en mi cama.
Ok.
Pues la estaba leyendo esta historia y era 1:30 de la mañana.
Ok.
Tal vez solo me sugestioné, ¿verdad? Pero
sí,
sentí un calor recorrer mi cuerpo y sentí poquito miedo porque como en el relato que acabo de compartir, justamente era 1:30.
Uh-huh.
Que se le aparecieron los niños a este hombre, ¿no?
Sí.
Y también mi gatita tiró una caja de papas de aquí de abajo de Costco, ¿no? De esas papas que vienen, una caja muy grande.
Ajá.
Y las papitas así, la que está ahí.
Ah, sí.
y se escuchó muy fuerte.
Oh, él la tiró. Ella la tiró.
Ajá. Sí, creo. Eso es lo que quiero pensar.
Ok.
Bueno, cuando salí del cuarto para bajar las escaleras y ver, pues, qué onda, ¿no? ¿Qué había tirado? Ella estaba luego saliendo del cuarto por su casita mirándome como confundida.
Ajá.
O sea, quiero pensar que fue ella y que se espantó que tiró la caja de papas y corrió arriba conmigo.
Sí.
Bajé las escaleras y estaba todo oscuro y rápido enciendo las luces y levanto la caja y vámonos.
Para arriba.
Sí. Pero, o sea, escuchó el cómo se cayó algo la caja.
Sí.
Taz, así el golpe. Pero rápido, yo no duré ni un segundo porque me espanté. Rápido abrí la puerta y me fui a la izquierda para irme para abajo las escaleras, pero ahí estaba ella en su casa.
Ajá.
Ahí, pero no estaba acostada, estaba parada mirándome. Tal vez, lo que quiero pensar es que ella pues sí se...
Se espantó.
Se espantó y rápido la tiró, corrió.
Y, ajá. Okay. Pues yo he visto cómo sube las escaleras.
Pero gatita. yo no escuché que
subiera.
Que subiera, pero...
Pero, pues, yo creo que fue tu gato.
Sí. Yo quiero creerlo también. Mira, pues hay otro relato que tuvo lugar a principios de noviembre del 2012. Una mujer se había quedado hasta tarde viendo una película con su gato cuando de repente saltó de su regazo. La mujer sorprendida siguió a su gato al cuarto de lavado, pero el gato se negó a salir de su lugar entre las máquinas. Se metió entre la secadora y la lavadora. De repente la mujer escuchó golpes en su puerta y supuso que ya era tarde. Cuando abrió la puerta, la mujer se encontró con dos niños, un niño y una niña. Sin embargo, había algo extraño en los niños, que se quedaron ahí, mirando dentro de la casa de la señora, como que nomás así viendo qué había.
Ajá.
No estaban disfrazados ni sosteniendo ningún balde, porque esto era en...
Tiempo de Halloween, ¿no?
Pues noviembre, como que estaban todavía todo de Halloween, entonces sí.
Ah, ok.
El niño de repente le preguntó a la mujer si su gato se había ido, lo que generó preocupación en la mujer. Entonces la niña le susurró a la mujer: tenemos que entrar.
No.
El niño la miraba fijamente y sonreía nomás. Con miedo, notó que sus ojos estaban completamente negros. La mujer cerró la puerta y llamó a la policía. La policía solo encontró huellas que conducían al bosque detrás de la casa de la mujer. No fue hasta meses después que la mujer encontró una cama improvisada en su cobertizo de jardinería.
¡Uy!
Sí. Okay. Es muy, muy raro eso.
Sí, muy raro. Sí,
que... No sé.
No, ya no. Sí. Creo que ya tuve lo suficiente.
Y pues ya para lo último, pues hoy en día la gente todavía afirma ver a los niños de ojos negros cuando conducen a altas horas de la noche por una carretera vacía. O fuera de sus ventanas a altas horas de la noche. Entonces, después cuando vayamos al casino y al Sicuán y esté todo oscuro.
Ay, no.
Hay que tener cuidado.
Yo, aunque esté rojo, le acelero. No me importa.
Sí, pues muchas personas informaron haber visto a los niños de ojos negros parados en la esquina de su habitación durante sus episodios de parálisis del sueño, también como tú hace rato dijiste.
Ajá.
O incluso despertarse en medio de la noche porque sintieron que algunos los estaban mirando y en las sombras estaban estos niños.
Sí, o sea, no sé qué decirte después de eso, pero pues... Puede ser alucinaciones,
¿sí? Puede
ser que son reales.
Puede ser cosas sobrenaturales que nunca
extraterrestres.
Que nunca entendamos. Pueden ser muchas cosas.
Uh-huh.
Pueden ser extraterrestres, que son seres que quieren llegar a su tierra y por eso están buscando ayuda. Buscan a sus padres.
Pueden ser de otra dimensión.
De otra dimensión, del pasado. Energías
del pasado, del futuro.
Del futuro, quién sabe. Entonces,
muchas posibilidades.
Ustedes tienen... La última palabra, piensen lo que a ustedes les convenga más o los que les dé menos miedo.
Uh-huh.
Y esto ha sido todo por hoy. Estuvo muy interesante este episodio.
Sí, muy... A mí la verdad, cuando estabas diciendo tus historias, yo estaba pensando que acabe pronto, por favor, porque tengo mucho miedo. Estoy tensa, creo que ya me duele la espalda.
Y ya son las 10 de la noche y todo está oscuro.
Ajá, y yo tengo mucho sueño.
Sí, entonces esto ha sido todo por hoy. Escuchantes, familia desconectada, uh-huh. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben dónde encontrarnos, en Spotify, en todas las partes, las plataformas que les hemos dicho. Y todo va a estar en las notas del episodio. Y muchas gracias por estar aquí, Jessie.
Muchas gracias por estar aquí, Ángel.
Gracias.
De nada.
Siempre es un placer estar aquí contigo, compartiendo todas estas historias tan macabras.
Ay, ya sé, ¿verdad?
Sí.
Y ahora tenemos que irnos a dormir.
Sí, ahora a dormir, a soñar con los angelitos.
Ándale, sí, soñar con... Espero que sueñes con todos los angelitos, sí, del mundo.
Espero que tú sueñes con los ángel niños.
Ay, no.
No es cierto.
Voy a abrazar a mi perro más fuerte hoy en la noche porque... No, gracias.
Pues muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio, el próximo miércoles, como siempre.
Sí.
Cuídense mucho, estamos en contacto.
Estamos en contacto, te amo, bye.
Te amo, bye. Yo soy Ángel y tú eres Jessie.
Y yo soy Jessie. Y tú eres Ángel.
Sí, yo soy Ángel. Y esto ha sido The Disconnected Podcast con Ángel y Jessie. Cuídense, familia, nos vemos, bye bye.
Adiós.